título que tiene esta enseñanza hoy es El altar del corazón. Vamos a estar hablando 3 semanas de esta práctica de Dios viene donde es deseado. Y voy a explicar lo que significa la palabra altar. Pero quiero pedirle el favor que abra su Biblia en Proverbios 4:23. Vamos a hacerlo bien. Abra la Biblia. Las mujeres valientes. Proverbios capítulo 4, verso 20 al 23, si es tan amable. En la mitad de la Biblia, para los que recientemente están aprendiendo a tener vida en la palabra de Dios. Aprovecho la oportunidad para animar a cada uno que tenga la palabra escrita, que traigas tu Biblia. Muy bien, verso 20 dice Salomón: hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Está hablando de una de Dios, trae vida a los que las encuentran y da salud. Entonces, ¿dónde está mi sanidad? En la confesión de la palabra de Dios. Y verso número 23, que es donde nos vamos a centrar en esta enseñanza. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Quiero que me escuche un momento y si es tan amable. Habitar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el corazón es un prototipo de altar. Ya voy a explicar lo que significa la palabra altar. Pero todos entendemos muy bien que es un lugar donde se ofrece adoración, donde rendimos tributo. Pero ¿qué es lo que pasa y a dónde va esta enseñanza? Está muy basada en la práctica. En Dios viene donde es deseado. El estado del corazón es algo que le deberíamos de prestar mucha atención, y mucho más cuando el profeta Jeremías dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo entenderá? Y está hablando de un estanque, está hablando de un altar, está hablando de un lugar, de un espacio que tiene que ser solo habitado. Escuche la palabra, habitado por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que de allí deriva lo que dice Salomón, de allí determina el rumbo de nuestra vida, de lo que está en nuestro corazón. Pero nuestro corazón ha sido lleno de tanta información, ha sido lleno de tanta aflicción, que ya no ha tenido espacio para Dios. Lo amamos, creemos en Él, esperamos por Él, pero nuestro deseo de estar con Dios, de desear a Dios, pelea con lo que ya ocupa nuestro corazón. Entonces Salomón estaba diciendo sobre cualquier otra cosa: mira, es importante, porque a veces por el estado del corazón, si estamos animados, somos animados para adorar a Dios, para desear. Pero cuando estamos desanimados, nos alejamos de ese altar. Nos alejamos. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento que está peleando por ocupar, y ese sentimiento otra vez es la preocupación, la ansiedad, la tristeza, el enojo. Pero la invitación de Salomón es que nosotros podamos tener la característica de alguien que entiende una responsabilidad. En tu corazón habita Dios y ese lugar debe de ser cuidado. Ese lugar debe de permanecer listo, preparado para Dios. Piense que yo le invito a cenar a mi casa, y cuando usted llega, usted ve todo desordenado, me ve a mí en pijamado y ve que no hay comida preparada, no, al menos no siente el olor. ¿Cómo usted se sentiría? Muchas veces nos pasa esto. Las distracciones nos sacan. Escuchaba a alguien ayer decir que una persona le pidió que le hiciera un trabajo de comida, pero esa persona se lo mandó para el siguiente día, digamos para el viernes, Pero resulta que en realidad lo esperaba para jueves. Y cuando llega el día después, o el día de preparación, no el día del evento, resulta que la persona distraída, preocupada, como una Marta, pues estaba fuera de tiempo. Y nuestro corazón muchas veces se encuentra a destiempo de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué está pasando conmigo, con mi propósito? Y lo que yo puedo decir es que quizás estamos a destiempo. En la Biblia encontramos la historia de personas que y las de su comunidad, las de su familia, las de su ciudad, las de su generación. Fueron personas que conocían la voluntad de Dios. ¿Quiénes son aquellas? Las que guardaron su corazón diciendo, Señor, mi corazón, aunque está triste, está dispuesto para ti. Aunque mi corazón me dice, no ores, no desees a Dios, mi decisión es darle la orden a mi alma y mi corazón, alaba al Señor. Fueron personas que conocían la voluntad de Dios, y cuando ellas veían las consecuencias, escuche, entendían que estaban pasando familias y ellos mismos por destrucción, inclusive algunos por la obstinación y la rebeldía. Estas personas que entienden Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida, son personas que oraban incesantemente por la misericordia y piedad de Dios. Oraban por una generación que no tenía hambre y deseo de Dios. Se ponían en la brecha, que significa al frente. Peleaban por una generación desinteresada por Dios. Se ponen en el altar como la primera persona para suplicar. La oración, la Biblia dice, presenten ruegos incesantes delante de Dios. No habla de una oración entendida, conocida y repetida. Habla de un mismo propósito que está concentrada en que las vidas, las almas vengan y traigan y ofrezcan sacrificio continuo a Dios. Se encuentren en un buen momento o no, son personas que hasta en su latido, hasta su respiro, piden y suplican la misericordia de Dios. Piden que revoquen las maldiciones. Son personas que no se dan por vencidas, porque entienden que eso que está pasando en sus vidas, económicamente, familiar, todo lo que está pasando en contiendas, entienden que es una consecuencia justa de los padres, de los abuelos, de la descendencia. Pero ellos se atrevieron a construir un altar de adoración, de intercesión, como lo hizo Moisés. Moisés oró incesantemente por una evidencia del amor de Dios, de la misericordia de Dios. La humanidad merecía perecer, pero Moisés, un osado intercesor, clamó pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué van a decir las demás naciones de la tierra que tú sacaste a tu pueblo de Egipto, de la destrucción, de la esclavitud, y ahora lo quieres destruir en medio del desierto? Moisés le dijo, este imponente, apasionado, porque los que tienen altar en el corazón son apasionados hombres y mujeres que a veces molestan a otros. Pero este apasionado le dijo al Señor, por favor, arrepiéntete de esta tu intención. Y lo que veo en la Biblia es que el Señor no se disgustó. El Señor le agradó el corazón y el altar de Moisés. Moisés pidió a Dios, arrepiéntete, Señor, de esta tu intención. Y la Biblia dice, Moisés, hoy me pongo de acuerdo contigo y no haré lo que estaba pensando. Qué impresionante de alguien que cava, de alguien que tiene pasión, de alguien que construye un altar. Y fue alguien que no vio siempre la evidencia de Dios, no siempre encontró la respuesta inmediata de Dios. Pero fue alguien que hizo un acto evidente que quedaría marcado como testigo del acuerdo entre Dios y Moisés. ¿Y cómo se llama? Altar. Cada vez que un hombre o una mujer construían un altar, era porque era un lugar significativo donde quedaba declarado que Dios y él o ella se pusieron de acuerdo. Y él está esperando que la iglesia construya un altar en su corazón, un acto significativo de amor y misericordia por la familia, por la iglesia, por la ciudad. Y esto se llama altar. Y dice la Biblia en Éxodo 17:15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. También dice la Biblia en Josué capítulo 8 versículo 13, entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de todo ave limpia y ofreció holocausto, sacrificio en el altar de Dios. Jueces capítulo 6 versículo 24 dice, y edificó Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el Dios de paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra. Y la palabra permanecer es similar a lo que Jesús dijo de la mujer del vaso de alabastro. Por cada vez que se cuente en las historias de las generaciones, se recordará lo que esta mujer ha hecho hoy. Y lo que hizo la mujer del vaso de alabastro fue construir un altar de adoración a Jesús. Y Génesis 35:7 dice, y edificó allí un altar y luego lo llamó Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano, hablando de Jacob. Pero lo que dice el diccionario de lo que es la palabra altar, escúcheme muy bien, es una estructura consagrada al culto religioso sobre el cual se hacen ofrendas y sacrificios. Sacrificios es igual a una marcación de un precedente, de un momento único de amor sacrificial, de amor que entrega, de una absoluta decisión en el corazón, de entrega irrevocable, de amor, de gratitud. El nombre altar evoca inmediatamente a un lugar sagrado, un espacio dedicado. Y eso es lo que le llamamos a la oración. Y Jesús le llamó el lugar secreto, un espacio dedicado. Altares, cierra la puerta. Y tú y yo en lo secreto, el Padre que mira que fuiste fiel en lo poco te pondrá en mucho. Pero habla de cerrar la puerta, de construir un altar. Su significado, dice el diccionario, está intrínsecamente ligado a la idea de elevación. Es de alguien que busca a un Dios supremo, tanto físico como espiritual. Está hablando de una elevación física, pero también espiritual, un punto de encuentro entre lo terrenal y lo divino. ¿Qué quiere decir? Que un altar es el lugar donde los cielos descienden y el corazón del adorador se encuentra. Me impresiona mucho, y esta conexión con la subrayación de la función. Quiero subrayar la función del altar. Y aunque es un lugar elevado, casi por momentos difícil de alcanzar para muchos de nosotros. Y es de eso de lo que queremos hablar hoy. Lo que habita en el corazón nos hace ver un lugar de la oración, de la adoración, de los tiempos a solas con Dios, como un lugar casi imposible de estar y de permanecer. No es común encontrar altar en este tiempo. Los altares son espacios para pedir a Dios que se mueva, pero especialmente son espacios que hablan de una permanencia y de una constancia, donde el que ora pide a Dios que demuestre su amor, su benevolencia, su poder. Está convencido que tarde o que temprano Dios responderá. No se da por vencido. ¿Quién podría contender contra la voluntad de Dios? ¿Qué hombre podría decirle a Dios, arrepiéntete de esta tu intención? Para la sorpresa de muchos, como me pasó a mí cuando estuve meditando en esta lectura, Dios no se enojó. Dios prestó mucha atención a la oración de Moisés. no lo reprendió, no le llamó la atención. Altares donde el cielo y la tierra se encuentran, donde lo sobrenatural empieza a ser natural para lo que los construyen. Muchos de nosotros no entendemos el lenguaje del movimiento del Espíritu Santo porque no hemos conocido al Dios evidente, al Dios del altar. Un altar es amor puro y real, porque allí entregamos lo mejor, lo que más amamos. Vimos en la lectura y vimos en el diccionario que habla de un lugar de sacrificio. Y para mi entender, nuestra entrega no debería de ser necesariamente sacrificial, sino que tendría que ser voluntaria. Pero Dios sabe el ambiente, los remolinos, las distracciones que nos empujan fuera del lugar secreto. Un altar es amor puro y real. En el altar evidenciamos la gloria de Dios, su poder en movimiento. ¿Qué significa la palabra gloria? Es Dios mismo moviéndose a favor de aquellos que claman y que perseveran. Entonces ya sus manifestaciones, que algunos ven como exageración, fanatismo, allí ellos ya empiezan a reconocer y a ver el poder de Dios. Pero solo sucede cuando una persona toma la decisión de encontrarse con Dios en el altar. La Biblia misma es un mapa, es un sendero que nos guía y nos instruye a construir altar. El altar lo construye alguien en su corazón que está desesperadamente. ¿Qué pasa? Nos dimos por vencidos. Preferimos ni siquiera intentar construir la primera piedra del altar. Es como aquel que antes de casarse se tatúa espiritualmente hablando en su corazón: si no me funciona, me separo. Así hay varios en la iglesia que, sin haber construido, haber iniciado a construir el altar, prefieren que alguien les hable, que alguien les enseñe, y no quieren probar al Dios mismo. El altar lo construye alguien en su corazón que está desesperado, decidido a interceder hasta que Dios descienda. La palabra intercesión, lo repito, habla de una persona que pide constantemente, ruega una y otra vez que Dios transforme a esta generación y a esta comunidad específica. Altar es el lugar de encuentro entre Dios y su iglesia. Aló, no podemos llamarnos, podemos llamarnos, pero no podremos ser la iglesia sin tener un lugar de encuentro apasionante de amor. No hay matrimonio sin sexo apasionante. De la misma manera, no hay relación con Dios cuando no hay una relación profunda, no solamente del cuerpo, sino del alma. Sexo sin alma es solo sexo, pero la realidad es que hablamos de una relación con Dios cuando hay profundidad en el altar. Y el altar es la invitación para dar espacio a que Dios lo ocupe. Es el lugar de Dios, se llama nuestro corazón, porque de toda cosa guardada deberás guardar el altar, deberás guardar el corazón, y se prepara para Dios. Dios ve la intencionalidad de la preparación. ¿Cuántas veces piensas en Dios? ¿Cuántas veces piensas en tus problemas? ¿Cuántas veces piensas en Dios? ¿Cuántas veces piensas en tus necesidades? Hay grandes oponentes a que Dios habite permanentemente en el corazón. Es el inicio, altar es el inicio de una decisión de ir a Dios por encontrarse, encontrarse con su amor, encontrarse con su bondad. Poder conocer a Dios es el plan del altar, conocer su carácter de bondad. Yo creo que alguien que va al altar, alguien que está cerca a Jesús, inmediatamente van a desaparecer sus pensamientos de duda, de un Dios que abandona, de un Dios que no provee, de un Dios que no sana, de un Dios que no liberta, de un Dios que no une. Porque no se puede tener evidencia de Dios si no se construye el altar. Es una buena respuesta a la falta de evidencia del Dios de poder en nuestras vidas. Podemos construir altar en nuestras casas. Podemos construir adoración, y toma tiempo que nuestros hijos vean la evidencia, porque tenemos que romper, tenemos que cavar. Pero es la ferviente decisión de un hombre, de una mujer, que entiende y sabe que Dios vendrá y se manifestará. Y todo se trata de no solamente dar fe, decir yo creo. Se trata de alguien de Hebreos 11:6 que dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay entrega evidente, no es solamente viniendo los domingos, es de alguien que constantemente está buscando a Dios. Es alguien que necesita solamente decir mientras que va en su carro, no es el lugar secreto, pero al menos en su carro permanece en Dios diciendo, está trabajando y dice, está estudiando y dice, sé que estás aquí y no me he olvidado de ti. El escritor de Hebreos lo escribe muy bien. De hecho, o sea, verdaderamente sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. ¿Cómo entonces nos vamos a acercar a Dios? Y el apóstol que escribió el libro de los Hebreos dice que todo el que desee acercarse a Dios debe de creer que Él existe. ¿Pero cómo? Si no hemos tenido un encuentro con el Omnipotente. ¿Cómo si no hemos tenido un encuentro con el Omnisciente? Y déjeme decirle algo hoy. No puede decirme que su teoría es verdad si usted no ha construido el altar y si incesantemente no le ha pedido a Dios que descienda su vida. Por eso no podemos dar fe de lo que no tenemos, de lo que no hemos recibido, pero no quiere decir que no pueda pasar. Y el apóstol termina diciendo: Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, a los que construyen altar. Escribí esto para decirte: definitivamente un altar solo lo construirá y solo lo pondrá alguien que está seguro de la presencia de Dios y de su poder y de su gloria. Si no hay fe, no tengo fe para construir un altar de encuentro con Dios. ¿Y qué tal si le preguntamos a Jacob? Lo he repetido en esta serie, en esta práctica varias veces, pero Génesis 28, 16, 18 dice: y despertó Jacob de su sueño. Muchos necesitan despertar de su sueño espiritual, y solo pasará, solo se despertarán cuando empiecen decididamente a construir un altar con Dios. Y van a tener que pelear. Sí. Apóstol Pablo también dijo lo siguiente: hasta que Cristo venga es necesario que yo les recuerde, que yo les repita. Y aquí estoy para decir, puede ser que te guste, puede ser que no te guste, pero necesitas cavar. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y así le ha pasado a la iglesia y le pasará cuando vea al Espíritu Santo moverse en otros, moverse en la región. Y se sentirá. ¿Y por qué a mí no? Porque reconocerá como Jacob: ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no sabía. No quería decir que porque no lo sintiera, no lo viera, no creyera, no quiere decir que él no estaba. Pero Jacob tomó la decisión de construir altar. Y levantó, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto por cabecera, la almohada de Jacob, que habla de un momento duro que hay que romper. Habla que el mundo espiritual y el mundo emocional es un mundo duro y necesita ser roto por el altar, por la presencia del Dios viviente. Entonces tomó la piedra como que tenía por cabecera y la alzó, la puso por señal, altar, y derramó todo lo que tenía. Lo único con que salió huyendo Jacob de su hermano era un vasito de aceite, y lo derramó sobre el altar. ¿Cuál es tu aceite? ¿Cuál es tu aceite para Dios? Déjame darte 5 significados de altar. Toma nota, por favor. Número 1, el altar es un lugar de sacrificio. Es un lugar donde se va con el propósito de conseguir algo. Perdón, no es un lugar donde se va a conseguir con el propósito de conseguir algo, sino de alguien que deja algo. El altar no es un lugar donde solamente estás diciéndole a Dios, dame, sino que te vengo a traer. Hay muchas oraciones, hay oraciones de intercesión, hay oraciones de solicitudes, pero la del altar no es una donde se va con el propósito de conseguir algo, se va a dejar algo. Los altares son lugares de entrega, lugares donde las personas dejaban algo que era lo más precioso para ellos. Es un lugar de sacrificio. Número dos, el altar es un espacio espiritual para citas divinas, invitados por un individuo, por un hijo, una hija del Señor. Yo tengo una pregunta para ti y también me la hago. Nos casamos, ¿y acaso nosotros no nos volvemos a dirigirnos a nuestro esposo o esposa? Tenemos hijos, ¿acaso no nos volvemos a dirigir a nuestros hijos? Si nuestra relación con Dios se trataba solamente del momento de nuestra salvación, ¿cómo se pudiera construir una relación con Dios si solamente nos comunicamos con Él cuando tenemos una necesidad? ¿Qué esposa se sentiría bien que solamente su esposo se dirija para decirle prepárame la comida? Y es por eso que altar es un espacio espiritual preparado para una cita divina de interés. Es un punto de encuentro, un espacio creado para estar a solas con Dios. Es un lugar que es como un aposento, es un punto y un espacio espiritual para el encuentro que se llama altar. Es un punto, es un lugar cuando te pones una cita, pero en este caso es un espacio que abres para Dios. Entonces Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, mas tú cuando ores entra a tu aposento, altar. Espacio a solas, espacio espiritual para encontrarse con Dios. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No lo hacemos por la recompensa, pero a Dios le encanta responder a los que construyen altar. Número tres, nosotros mismos somos un altar, un punto de encuentro. Y por si acaso les quiero recordar 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son el templo del Dios viviente y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ya somos el lugar donde el Espíritu Santo vive, donde habita, somos su casa. Ya no tenemos que ir lejos, Él está ahí dentro de nosotros. Aquí venimos a presentar los domingos adoración, pero no es nuestro lugar de altar. ¿Aló? No lo es. La casa es para venir a manifestar nuestra alegría, nuestra gratitud por Dios, pero no es un lugar. Como no lo son ni los podcasts, ni lo son los videos, no lo es la iglesia los domingos. Puedo presentar mi adoración acá, pero Jesús dijo es en el lugar secreto. Solo el que quiera ser reconocido, ser despertado, Él está dentro de nosotros, pero puede estar apagado. ¿Y qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19? No apaguen al Espíritu Santo. ¿Cuándo lo apagamos? Cuando lo usamos, cuando no tenemos una relación con Él. A través del mayor altar de sacrificio en toda la existencia, el sacrificio de Jesús, sí, la cruz fue, es y será el mayor altar de entrega. Si acaso te preguntas si tienes que orar todos los días a Dios, te quiero recordar la cruz. A veces no se trata solamente de un sentimiento. Escuché mucha gente decir, yo no siento ir a la iglesia, yo no siento orar. Y no es un sentimiento almático, es una decisión del Espíritu por desear el Espíritu de Dios. Es hambre y sed de Dios. Revela, altar revela un acto de revelación evidente son un lugar donde se viene a dar y no a recibir, como lo fue en la cruz. Jesús en la cruz no recibió nada, o sí recibió algo, lo que muchos de nosotros resistimos. Le resistimos la humillación, resistimos el dolor, pero Jesús no se bajó de la cruz. Entonces Jesús no permitió que esas circunstancias lo alejaran del altar de Dios, porque entendía su responsabilidad. Altares también son personas que se convierten en la evidencia de la presencia de Dios en sus vidas. Son antorchas encendidas, son lámparas que iluminan, llevan la presencia de Dios donde quiera que van. Solo los que tienen altar. No puedo pensar que Dios va a cambiar la vida de mis hijos a través mío, porque serán solo palabras. O los jóvenes no podrán convertir a nadie en la universidad, porque si la presencia de ustedes no va con él, no lo lograrán. Pero no son personas especiales los que construyen el altar. No es que sean personas poderosas o ungidas, lo son, pero no son ellos. Es la presencia de Dios en sus vidas. Personas que quisieron ser altares de Dios a través de su persona, a través de sus manos, a través de sus brazos. Personas fervientes, con deseos apasionantes de encontrarse con un Dios para atender a Dios. Y cuarto, casi terminando, el altar del corazón también son personas que son apasionadas, y son personas que son insaciables, que significa difíciles de satisfacer. Quiero que me preste atención a estos dos últimos puntos. Altar número 4 habla de personas que son insaciables, difíciles de satisfacer. Si no te gusta la palabra insatisfecho, a usted no lo llena nadie. En el Evangelio de Cristo es una palabra muy bien recibida. Es alguien que tiene una expectativa constante y una alegría genuina por cada encuentro con Dios, por cada mañana, por cada lugar de secreto, por cada vez que cierra la puerta por encontrarse con Dios. Claro, no va a pasar nada en el altar cuando llegamos si no esperamos con pasión la presencia del Espíritu Santo. No lo honramos. Pero también habla de estas clases de personas que son escasos. No lo dije yo, no lo dice cualquiera, lo dijo Jesús. No son comunes, pero Dios los buscó. Espera por esos no comunes, y en especial que son muy escasos, porque mira lo que dice Juan capítulo 4, verso 23 y 24 dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. El Padre busca personas, está buscando que lo adoren. Quiere decir que si está buscando, ¿qué? Escasean. ¿Aló? ¿Acaso él no fue a la cruz? ¿Acaso no fue el que me perdonó? ¿Acaso no fue el que me salvó? ¿Y dónde estamos? Ahogados en nuestros pesares, ahogados. Hemos estado ausentes. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, y por eso todos los que le adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Es por eso que altar es pasión, es amor inagotable, es extravagancia. Pertenecen no a un selecto grupo, sino a un grupo que Dios anda buscando. Pero le llaman la atención, les gusta. No te molestes con los extravagantes. Comúnmente son menospreciados, burlados por otros, especialmente resistidos. ¿Qué es esa ridiculez? En otras palabras, fastidian por su extravagancia o su exageración para otros, pero son muy agradables para Dios. Jesús dijo: deben de adorar en espíritu y verdad. O sea, ser altares espirituales, que no dependen de las emociones de su corazón. Si estoy bien, Señor, te adoro. Si pones platica aquí, te agradezco. Jesús dijo: deben de adorar en espíritu y en verdad, ser altares espirituales donde el Espíritu de Dios pueda reposar. No entendemos el privilegio que tiene esta generación post-Cristo, que el Espíritu de Dios ya no habita en templos hechos de manos y de hombres, habita en cada uno de nosotros y ni siquiera nos dirigimos a Él en todo el día. No le damos un espacio espiritual. Él dijo: tales adoradores adorarán en espíritu. Un espacio espiritual significa altar, tiempo a solas con Dios, de adoración y de amor. Pero también está buscando a aquellos que son adoradores de verdad, que no lo abandonan apenas viene la primera circunstancia. Tenemos un corazón, somos una generación de corazón abandonado y de corazón ofendido, orfandad. ¿Y acaso Él tendría que darnos algo más? Les recuerdo, Él ya lo hizo todo en la cruz. ¿Por qué tendría Él que tener que prosperarnos? Será la añadidura de su amor y su misericordia. Pero recuerdo una vez más los apóstoles agonizantes, apedreados, cantaban salmos, himnos, hacían altar en las cárceles, hacían altar en los holocaustos, en el lugar de la sierra. Por eso el que escribió Hebreos 11 dice: no eran dignos, esta generación no son dignos de ellos. Yo no soy digno de ellos. Y a veces reclamamos a Dios. ¿Con qué autoridad y con qué moral lo podemos hacer? Pero son aquellos que no renuncian, que van hasta el final, que dan todo por un encuentro con Dios, para tener a Dios y no dejarlo ir. ¿Sabe qué hacen las personas de altar? No te siento, pero no te voy a dejar ir. No te escucho, pero aquí estoy, sé que sé, hasta que tú lo hagas. Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Ustedes recuerdan, lo he mencionado acá. El pueblo le dijo: Moisés, que Dios hable contigo y tú habla con nosotros. El pueblo perdió el altar. Esta generación ha perdido su altar. Creo que más bien muchos no lo conocemos y varios olvidaron el camino, pero el Espíritu Santo los está llamando. Dijo: Moisés hablaba cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Dios no se molesta porque tengamos amistad con Él. Y dice la Biblia que Él volvía al campamento, pero este joven ha sido uno de mis valientes de la Biblia. Como lo fue Esteban, el primer mártir. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo, del altar. Yo quiero ser como Josué. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser como Josué. Y quiero finalizar. Pastor William, puedes venir, por favor. El altar es un lugar de transformación. No sucede viniendo a la iglesia, présteme atención, no me malinterprete, pero aquí venimos a dar lo que ya hemos recibido en la semana en el altar. Este no es un lugar para recibir, principalmente es un lugar donde venimos a dar, a entregar amor y adoración, extravagancia. Me anima mucho que he leído historias de extravagantes que cambiaron historias. No viene viniendo solo a la iglesia, no pasa, o escuchando, y perdóneme que otra vuelve, y tenemos un podcast aquí en la iglesia, pero ni con un seminario bíblico, ni con un estudio bíblico, eso no llena el altar. Primero es tu altar con Dios, segundo tu altar con la familia, y luego escucha el podcast y luego haz el estudio bíblico. Pero primero ve tú. Es en el altar, diariamente en el altar, en el secreto de Dios. Los hombres más impresionantes de esta época han impactado mi vida, no porque son grandes predicadores, grandes cantantes. Es porque se siente Dios en sus vidas. Y me animan a ser como ellos. Es por eso que recomendamos aquí en la iglesia Paso 2. Porque en alguna forma es un altar. Es decirle al Dios de este mundo, del sistema, voy a parar. Voy a detenerme. Voy a dejar de ganar dinero. Voy a ser osado y voy a pedir permiso. Pero voy a irme a encontrar contigo. Eso es saltar un lugar apartado para un encuentro con Dios. Y puede ser cada día. Y le puedo garantizar algo: que entre más se prueba, cuando ya encuentras, empiezas a saborear las aguas, no quieres irte de ahí. Todos los que tuvieron un encuentro con el Omnipotente fueron cambiados en el altar, en el lugar sagrado, en las solas con Dios. Si no tenemos altar, un encuentro con Dios, nada cambiará dentro de nosotros, se los prometo. No va a pasar. Solo es vida al que está con Dios. Quiero dejarle estos tres prácticas, si pueden colocarlas, por favor. Por favor, no menosprecies, te estamos ayudando. Reflexiona qué debes cambiar para depender menos de otras personas, de la predicación solo del domingo, de un podcast, otra vez, de herramientas. Para empezar a tener tu propio altar y tiempo a solas con Dios. No reemplaces a Dios con la voz de alguien más. Escucha a Dios tú mismo. Reflexionar, número dos, ¿qué crees que debes dejar entrar a tu corazón para que el Espíritu Santo lo pueda cambiar, te pueda transformar? Reflexiona, piensa. Es muy poco valor que tenemos por nuestra vida cuando no reflexionamos, cuando no pensamos, cuando no pasamos tiempo poniendo a trabajar la inteligencia emocional. Y debemos de reflexionar: ¿qué necesito? El primero es ¿qué necesito cambiar? Y el segundo es ¿qué necesito implementar para que el Espíritu Santo me ayude a cambiar? Y número tres, dice, lo vuelvo a repetir, que al salir de acá, solo el 10% lo va a hacer. Solo el 10% de nosotros lo va a hacer. Pero estoy animándome y tengo fe para más. Tener 10 minutos esta semana, cada día, donde le preguntas al Espíritu Santo qué hay en tu corazón que está apartado del altar, qué te está haciendo estar separado de tener una relación con Dios. Y posiblemente te vas a encontrar que es dolor, que es rabia, que es el dinero, que es el trabajo, que es la incredulidad. Y por último, para los que compraron el libro, los que no lo han comprado, se los súper recomiendo. Mucho, mucho lo vas a leer. Si nunca lees, 3 semanas en la búsqueda de Dios. Sal acá, aún se compraron otras unidades más, pero para los que vienen leyendo, leer el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro.